Les invito a abrir sus Biblias a Primera de Timoteo 4. Primera de Timoteo 4, los versículos del 6 al 16, en particular, donde hemos estado estudiando las cualidades de un siervo excelente. Las cualidades de un siervo excelente. La frase clave de esta sección se encuentra en el versículo 6, donde Pablo dice: si esto enseñas a los hermanos, serás un buen ministro de Jesucristo. Un buen ministro de Jesucristo es la frase clave de todo ese segmento de los versículos del 6 al 16. En gran parte, Primera Timoteo, Segunda Timoteo y Tito fueron epístolas escritas ¿a quiénes? A pastores, a líderes de la iglesia, y en particular en estas epístolas el apóstol Pablo se dedica a delinear las características de un siervo de Dios. Pero en forma particular en esta sección que estamos estudiando, Pablo subraya las cualidades de un siervo excelente, y es por esa razón que estamos estudiándolas. Por muchos años o por mucho tiempo, personalmente he tenido un deseo y una inclinación particular hacia aquellos que están en el ministerio. Me refiero a aquellos que están sirviendo en el ministerio en una capacidad de liderazgo. En una etapa de mi vida serví al Señor, preparé ministros, o mejor dicho, me dediqué a preparar pastores o futuros líderes de la iglesia a través del Seminario Bíblico de Puebla con la Misión Centroamericana. Posteriormente, por 10 años, me dediqué a servir en esa capacidad a través de Logoy o FLET, que ustedes, muchos de ustedes conocen, que no solamente se llevó a cabo aquí en los Estados Unidos, sino que fue a través de todo el continente, desde Canadá hasta Argentina y Chile. Y hoy el Señor nos ha concedido el privilegio de llegar a muchos pastores y siervos de Dios en el mundo de habla hispana a través del programa Gracia a Vosotros. Ahora, con esto en mente, cuando llegamos a una porción como la que estamos estudiando, particularmente dirigida al hombre de Dios, es esencial que delineemos con mucho cuidado los principios que el Espíritu Santo, por supuesto, a través del apóstol Pablo, nos enseña en cuanto al ministerio y al ministro de Jesucristo. Les dije el domingo pasado que en cierto sentido este sermón o esta serie de sermones se dirigen a mí, pero por aplicación e implicación son dirigidos, o el sermón es dirigido a cada uno de nosotros como cristianos. Mi oración y deseo ferviente, por supuesto, es que Dios levante un liderazgo excelente en su iglesia a través de todo el mundo hispano. La semana pasada comenzamos a estudiar las cualidades de un siervo excelente en este pasaje y cubrimos cuatro de ellas, si ustedes recuerdan, y vamos a hacer un pequeño repaso. En primer lugar, dijimos que un siervo de Jesucristo advierte a su congregación del error. Advierte a su congregación del error. En el versículo 6 dice Pablo: si esto enseñas o si esto señalas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo. ¿A qué se refiere? ¿Qué es la palabra esto o estas cosas? Se refiere a las doctrinas de demonios, espíritus engañadores, hipócritas, mentirosos, falsos maestros, de los cuales él habló en los versículos del 1 al 5. Si señalas estas cosas, dice Pablo, serás un buen ministro de Jesucristo. Entonces, lo primero que notamos de un siervo excelente es que advierte a su rebaño del error. Número dos, también dijimos que un ministro excelente es un estudiante experto de la Escritura. En el versículo 6, la última parte, dice Pablo, nutrido con las palabras de fe o de la fe y de la buena doctrina que has seguido. El siervo del Señor debe mantenerse nutrido en las palabras de la fe. Las palabras de la fe se refiere al contenido de la fe en la Escritura. Y después dice, y de la buena doctrina, en otras palabras, es lo que la Escritura afirma. La fe, el contenido de la Escritura, buena doctrina, lo que la Escritura enseña. Tenemos que ser hábiles, entonces, como siervos de Dios, expertos en la Escritura, estudiarla continuamente y meditar en su enseñanza. En tercer lugar, vimos que un ministro excelente evita, desecha la influencia de la enseñanza falsa. En el versículo 7 Pablo dice, desecha las fábulas profanas. El siervo de Cristo no tiene tiempo para considerar aquello que es falso. Ya en el capítulo 1, el versículo 4, notamos esta exhortación, en el versículo 3 en particular. Como te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para que mandases a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Esa es la razón por la cual Pablo dejó a Timoteo ahí en Éfeso, y después agrega en el versículo 4, ni presten atención a mitos, genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. En otras palabras, Pablo dice que el siervo de Dios no debe prestar atención a aquello que no edifica, sino que más bien causa dudas, quita convicción, confunde, no lleva a nada, sino a un laberinto de argumentos inútiles. Tengo algunos conocidos en el ministerio que les encanta hablar de temas y puntos controversiales realmente secundarios a lo esencial en el Evangelio, y no promueven realmente aquello que es vital para la vida, el crecimiento del creyente y la convicción del pecado de aquellos que no conocen al Señor. Bueno, Pablo dice acá que el siervo excelente evita aquello que no lleva a nada. No tenemos que meternos en situaciones o en charlas, en temas que no edifican, sino que nos llevan o nos desvían, crean dudas, etcétera. El siervo de Dios está comprometido con el principio que el mismo Pablo enseña, ustedes recuerden en Filipenses 4:8, por lo demás, hermanos, dice Pablo a los creyentes, todo lo que es que verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay virtud alguna, si hay algo digno de elogio, en esto que pensad. El énfasis siempre es dedicarnos a pensar lo que es verdadero y no dar lugar a aquello que es falso. En cuarto lugar, dijimos que un siervo excelente es una persona disciplinada en la piedad personal. 1 Timoteo 4:7 dice, la segunda parte dice, Pablo, ejercítate, disciplínate para la piedad. Y en el versículo 8 nos dice que el ejercicio físico, y es la palabra gimnasia o gimnasio, dice que el ejercicio físico, que era práctica de los griegos en Éfeso y en todo el mundo griego, para poco aprovecha. En otras palabras, dice Pablo, hay cierto beneficio en el ejercicio físico. Está bien. Pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y también para la futura. Y aquí justamente entonces llegamos a la esencia de lo que es ser un ministro de Jesucristo. Su vida debe caracterizarse por una búsqueda de la piedad, aquello que es piadoso. Eusebia, Eusebia es la palabra, o Eusebia. Bueno, eso quiere decir piedad, una persona que busca las cosas de Dios. Entonces, dice Pablo que un ministro excelente es una persona que vive, se dedica a la piedad. Su ministerio no se va a medir por su popularidad o por su habilidad en términos de la comunicación pública o cualquier cosa que este individuo haga en público, sino que el fundamento de un ministerio eficaz se encuentra en el temple, la fibra, el carácter espiritual del hombre de Dios. Ese es el punto. John Owen, el famoso escritor puritano, pastor y teólogo puritano, escribió lo siguiente. Un ministro puede llenar las bancas de su iglesia, puede llenar las bocas del público, pero lo que ese ministro es sobre sus rodillas en secreto delante del Dios Todopoderoso, eso es y nada más. Bien dicho, ¿no? Lo que un ministro de Dios, lo que un siervo de Dios es sobre sus rodillas ante el Dios Todopoderoso, eso es lo que es. Y nada más. Lo que uno es en secreto es lo que vale, no lo que uno es en público. Lo que John Owen está diciendo y la Biblia afirma una y otra vez es que lo que Dios demanda de sus siervos va mucho más allá de su capacidad, va más allá de sus dones. El punto focal, la esencia del ministerio es lo que uno es en su vida espiritual. Es sostener en alto la verdad de Dios y proclamarla, por supuesto, pero a partir de una vida piadosa. Eso es lo que está diciendo Pablo. En el capítulo 3, ustedes recuerdan de esta misma epístola, cuando Pablo habla de aquellos que deben servir en la iglesia como ancianos, como obispos, en el capítulo 3, versículo 1, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, excelente obra desea, pero ese hombre que va a llevar a cabo una obra buena, ese hombre requiere que sea, el versículo 2, una persona irreprensible. Dice el versículo 2, pero es necesario que el obispo, el pastor, el líder, el siervo, sea irreprensible. Alguien que se caracteriza por una vida íntegra. Si no es eso el caso, no tiene por qué ser, ni tiene cabida dentro del ministerio. Ese es el punto. Pablo entonces le dice a Timoteo que su vida como siervo de Jesucristo debe distinguirse por la búsqueda, el ejercicio, la disciplina de la piedad. Entonces vimos, un buen siervo de Jesucristo es uno que advierte a la congregación del error, que estudia cuidadosamente la Escritura, que evita todo aquello que es falso, que pueda tener aquello que tenga una influencia perniciosa en su vida, y es un individuo que está entregado a la búsqueda de la piedad. Ahora vamos a ver otra cualidad de un buen ministro de Jesucristo en esta porción. La encontramos en el versículo 10. La quinta cualidad de un siervo excelente es que está entregado al trabajo duro. Dice el versículo 10. Porque por esto trabajamos, ¿no es cierto?, y nos esforzamos, o sufrimos oprobio, dice Reina Valera, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios vivo, o el Dios viviente, que es el Salvador de todos los hombres, especialmente de los creyentes. Fíjense, Pablo acaba de hablarnos de un siervo de Dios que se preocupa por su vida y desarrollo espiritual, su santidad personal, que pone su mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra, habiéndonos llamado a ser piadosos, hombres que buscan la santidad, ahora nos trae de regreso, nos fuerza a poner los pies sobre la tierra y nos dice que el ministerio no es solamente una búsqueda de cosas celestiales, sino que el ministerio es una tarea terrenal. Y nos dice que el ministerio es trabajo duro. El ministerio demanda arduo trabajo. ¿Por qué dice Pablo que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobio o nos esforzamos? Bueno, el versículo 8 nos da cierta idea hacia dónde él se dirige. La meta del ministerio es lo que entendemos, vemos en el versículo 8, en la segunda parte, porque el ejercicio físico aprovecha poco, pero la piedad es provechosa para todo, pues tiene promesa para la vida presente y para la vida futura. Ahí está. Trabajamos duramente porque lo que hacemos tiene implicaciones eternas. No estamos lidiando con cosas pasajeras, cosas terrenales, con algo que se acaba, sino que estamos trabajando, hablando de cosas que nunca terminan, tenemos el futuro eterno en mente. Un pasaje conocido en 2 Corintios capítulo 5 nos ayuda a entender lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. 2 Corintios 5, en el versículo 9, dice, por eso, ya sea presentes o ausentes, Pablo dice, como siervo de Dios o como siervos de Dios, ambicionamos serle a Dios, a Cristo, agradables. Aquí usa la misma palabra que aquí se traduce ambicionamos. Pablo dice, ambicionamos, procuramos, trabajamos duro, ya sea ausentes o presentes, trabajamos duro para serle agradables. Y después nos da dos razones por la cual él trabaja de tal manera. El versículo 10 dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo. ¿Por qué? ¿O para qué? Para que cada uno, dice Pablo, sea recompensado por sus hechos, estando en el cuerpo, de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Pablo dice, voy a tener que compadecer ante el tribunal de Cristo. En otras palabras, lo que hago en esta vida tiene consecuencias eternas. Y porque me voy a presentar delante de mi Señor, porque voy a ser juzgado de acuerdo a lo que yo hice en el ministerio aquí, es que trabajo duro, trabajo arduamente. Nos da una segunda razón en el versículo 11. Por tanto, conociendo el temor de Cristo o el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en vuestras conciencias. Pablo dice, no solamente estoy mirando a lo que voy a recibir en términos de recompensa, sino que estoy fijándome hacia adelante y veo hombres no regenerados que van a enfrentar un futuro eterno, pero un futuro eterno sin Dios. Y por eso trabajo duro. No solamente me preocupo en la eternidad mía, el futuro mío está asegurado, sé que voy a ser recompensado por el Señor y por eso trabajo duro, pero también tengo en mi corazón, en mi mente, el alma o las almas de los hombres que no conocen a Dios, que se van a enfrentar a un juicio futuro, no para recibir recompensa, sino para recibir, ¿qué? Condenación. Vemos entonces que la perspectiva ministerial de Pablo era eterna, no solo en términos de su recompensa futura, como dije, sino también en términos del destino eterno de los que escuchaban su predicación. Esta entonces debe ser la perspectiva que impulsa nuestro ministerio. Un ministro excelente trabaja duramente o duro porque él trabaja a la luz de la eternidad, no de beneficios o resultados temporales. Por supuesto, si entendemos la sobriedad del futuro, tanto en términos de lo que vamos a recibir como hijos de Dios, vamos a tener recompensa. Y pensamos en el cielo, en la gloria del cielo, y también tenemos una noción del futuro en términos de lo que es el infierno eterno. Eso no nos permite tener una actitud fría o insensible en cuanto al ministerio, no puede ser. Porque trabajamos duramente a la luz de la eternidad, de lo que viene. Tanto en mi vida como en la vida de aquellos a los cuales el Señor me ha dado para ministrar. Pablo usa dos verbos aquí que expresan la intensidad del ministerio. El primero se traduce trabajamos. El verbo en griego es copiao, que quiere decir trabajar al punto o al extremo de estar agobiado o exhausto. No es simplemente trabajo. Bueno, voy a trabajar, me voy a echar mis 8 horitas de trabajo, me voy a la casa, leo el diario y veo televisión. No es lo que dice, es trabajar hasta el punto de estar agobiado. La segunda palabra que Pablo usa aquí, que se traduce sufrimos oprobio, es agonizomai. Y inmediatamente podemos prestar atención, agonizomai. Eso quiere decir que nos sacamos dos términos, por lo menos en español, agonizar o agonía. Imagínense. Lo que Pablo le dice a Timoteo, mira Pablo, perdón, Timoteo, el ministerio requiere tal trabajo que lo que vas a recibir es cansancio y vas a estar exhausto y vas a agonizar en tu trabajo, en tu labor. ¿Sabes por qué? Porque los propósitos de esa labor son eternos. Oswald Sanders, y muchos de ustedes han leído su libro sobre el liderazgo cristiano, dice lo siguiente, el líder que no está dispuesto a pagar el precio de la fatiga por su liderazgo siempre será mediocre. El verdadero liderazgo siempre demanda mucha energía y entre más eficaz sea el liderazgo, más alto el precio que ha de pagarse. Bien dicho. Pablo ilustra esa agonía, ese trabajo duro. Ustedes recuerdan la descripción de su ministerio, por ejemplo, en 2 Corintios 11, 23 al 28, dice, en comparación a los falsos apóstoles, dice, yo soy servidor de Cristo, he trabajado más, he estado en la cárcel, he sufrido azotes un sinnúmero de veces, he sufrido peligros de muerte, 5 veces he recibido de los judíos 39 azotes, ¿Por qué 39? Porque el 40 se supone lo liquidaba y paraban al número 39. Tres veces he sido golpeado con varas, una vez fui apedreado, tres veces naufragué, he pasado una noche y un día en lo profundo, con frecuencia en viajes, en peligros de ríos, peligros de salteadores, peligros de compatriotas, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos o falsos hermanos. En trabajos y fatigas, en muchas noches de desvelo, de hambre y sed, a menudo sin comida, en frío y desnudez. Además de tales cosas, como si esto fuera poco, dice Pablo, está sobre mí todavía el peso de qué? La presión cotidiana de la preocupación de las iglesias. Ese es un ministro excelente de Jesucristo. Trabajando al punto de estar exhausto, y agonizando por la labor en servicio a favor de su Señor. ¿Por qué todo esto? ¿Por alguna recompensa temporal? No. ¿Por su reputación? No. Sino porque tenía en mente, ¿qué? Lo eterno. Volviendo ahora a Timoteo, el versículo 10, capítulo 4, 10, dice Pablo otra vez, trabajamos y sufrimos oprobios porque esperamos en el Dios viviente. Como podemos ver, no fue ninguna satisfacción inmediata. Esperamos en el Dios viviente, es un tiempo perfecto, lo cual quiere decir, hemos esperado y continuamos esperando en aquel que es un Dios viviente. Lo que hacemos, dice Pablo, no es para ahora, lo que hacemos, lo hacemos para la eternidad. El Dios viviente nos recompensará eternamente. Vivimos y trabajamos en esperanza. ¿En qué esperanza? En esperanza del futuro. Y a veces eso causa agonía. Ahora encontramos en una frase en este versículo que es un poquito, bueno, es interesante y en algunos ha causado problemas. Nos dice, ese Dios viviente al cual servimos es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. ¿Qué quiere decir Pablo con que Dios es salvador de todos los hombres, pero mayormente de los que creen? Bueno, la respuesta se encuentra en el contexto de este pasaje. Se han dado varias posibles explicaciones para este versículo. Algunos han llegado a la conclusión equivocada, por supuesto, antibíblica, de que Dios va a salvar a todos los hombres. En el futuro, Dios va a cubrir el pecado de todos, se va a olvidar de todos los pecados, y en Cristo Jesús, de alguna manera, todos, habidos y por haber, van a ser salvos. Como sabemos, eso es imposible porque la Escritura nos enseña otra cosa. La Biblia no se contradice, no, en otras palabras, no dice algo en un lugar y lo niega en otro lugar. Hay un principio de hermenéutica que se llama analogía escritura, que quiere decir que la escritura es análoga a sí misma. En otras palabras, lo que dice en un lado lo afirma en otro lugar y nunca se contradice. ¿Por qué? ¿Quién es el autor de la escritura? Dios. Y si Dios es el autor de la palabra de Dios, y segunda Timoteo 3:16 nos dice que toda escritura es que inspirada, exhalada del mismo aliento de Dios, Dios no se puede contradecir. Si el Espíritu Santo es el que guió a hombres de Dios a escribir su palabra, el Espíritu Santo no va a contradecir lo que dice a través de Pablo, lo que dice Pedro, lo que dice Jeremías o lo que dice algún otro escritor bíblico. Positivamente sabemos que la Biblia enseña que hay un infierno, que el infierno es eterno, que es un lugar de lloro y crujir de dientes, es un lugar real, no es algo inventado, no es un mito. Es un lugar de tormento, es un lugar de oscuridad, de aislamiento y soledad eternas. Y que este lugar está reservado para los que rechazan el Evangelio. Jesús dijo a los fariseos, recuerden en el capítulo 8 de Juan, donde yo voy, vosotros qué, no podéis, positivamente no podéis venir. ¿A qué se refería? Bueno, él iba al cielo, y los fariseos iban en otro camino. Segunda Tesalonicenses 1:8, Pablo enseña que aquellos que no conocen a Dios y rechazan el Evangelio recibirán condenación eterna. Dice el versículo 8, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús, estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y la gloria de su poder. A la luz de esta enseñanza y muchas otras, tenemos que ver entonces que la Biblia enseña que Dios no va a salvar a todos. No va a salvar a todos. Otra explicación de este pasaje es que se refiere a la salvación potencial de todos los hombres en lugar de la salvación real. En otras palabras, Dios es potencialmente el salvador de todos los hombres. Potencialmente. Pero particularmente de los que creen. Y en cierto sentido eso es verdad. La muerte del Señor Jesucristo fue suficiente para cubrir el pecado de la humanidad, fue suficiente para cubrir, pero eficaz, sola y exclusivamente para los elegidos, para los que creen. La aplicación de la salvación en la Biblia se encuentra solamente reservada para aquellos que creen, aquellos que Dios escogió antes de la fundación del mundo. Sin embargo, una explicación mejor entonces que podríamos dar este pasaje se relaciona al uso de la palabra mayormente a los que creen. Lo que Pablo quiere decir es que todos los hombres disfrutan de salvación en cierto sentido, pero mayormente los creyentes. Entonces, ¿qué clase de obra salvadora o a qué clase de obra salvadora se refiere Pablo? Que todos los hombres participan de esta, pero mayormente los creyentes. Bueno, en el sentido terrenal, todos los hombres están experimentando la protección y el poder salvador de Dios, ¿no es cierto? ¿No? La Biblia nos dice que la lluvia cae sobre justos y pecadores, que Dios preserva a todos los hombres. La palabra salvador en la Biblia no siempre se usa exclusivamente para referirse a la salvación del pecado, sino que muchas veces se usa para referirse a la protección que Dios extiende a los hombres, y a veces se refiere a seres humanos también. Por ejemplo, en Isaías capítulo 63, donde vemos que Dios es el salvador de todos los hombres, particularmente acá se refiere a la nación. Dios sostiene la vida de todos por su providencia. En el capítulo 63 de Isaías, versículo 7, dice el profeta que el Señor tiene misericordia, que el Señor Jehová, por la gran bondad hacia la casa de Israel, les ha otorgado conforme a su compasión y conforme a la multitud de sus misericordias. En otras palabras, Dios demostró compasión especial a la nación de Israel, a todo el pueblo de Israel. Todo Israel. El versículo 8, fíjese, porque él dijo, ciertamente ellos son pueblo, son mi pueblo, hijos que no engañarán, y él fue su salvador. El profeta se refiere a Jehová como el salvador de la nación. El salvador de la nación. El salvador de Israel. ¿Fue Dios el salvador de toda la nación? Sí lo fue en un sentido temporal. Lo sacó de Egipto, ustedes recuerdan, les trajo a la tierra prometida, les dio alimento, les dio aire, todo el sustento físico. Pero noten el versículo 10 de Isaías 63. Mas ellos se rebelaron y contristaron su santo espíritu, por lo cual él se convirtió en su enemigo y peleó contra ellos. Ponga mucha atención. Jehová fue el salvador de todos los israelitas en un sentido temporal, pero en un sentido espiritual, solamente de unos pocos, aquellos que confiaron en él. En 1 Corintios 10, el apóstol Pablo, hablando de Israel, nos dice, porque no quiero que ignoréis, hermanos, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron por el mar, se refiere a la experiencia ahí en el desierto, y en Moisés todos fueron bautizados, en la nube y en el mar, todos comieron el mismo alimento, Todos bebieron la misma bebida. Pero el versículo 5 dice, sin embargo, 1 Corintios 10:5, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. En otras palabras, Dios fue el salvador de Israel, en el sentido de que proveyó sustento a nivel temporal a todos, pero salvación eterna solamente a algunos, a los que creyeron y a los que creen. Nos dicen en Hechos capítulo 17 que, hablando a los atenienses, que Dios provee alimento y vida a todos los hombres, ustedes recuerdan los versículos del 25 en adelante, que en Él vivimos, por Él vivimos, estamos en Él. En otras palabras, Dios en un sentido temporal y general sustenta a todos los hombres, es el salvador de todos los hombres, pero particularmente el salvador espiritual de aquellos que creen. Volviendo ahora a Timoteo 4:10, dice Pablo, trabajamos duramente, esforzándonos hasta el punto de estar exhaustos porque creemos que las consecuencias son eternas. Servimos a un Dios vivo, dice Pablo, y nuestra esperanza está puesta en Él. Este Dios que sostiene la vida de todos los hombres, sostendrá también las almas de todos los que creen aquí y en la eternidad. Este es su argumento. Entonces, no podemos perder de vista la perspectiva eterna a la cual se refiere Pablo. Quisiera que viéramos en el tiempo que nos queda una característica más de un siervo excelente, número 6. Un siervo excelente enseña con autoridad práctica. Fíjese el versículo 11, cortito. Esto manda y enseña. Esto manda y enseña. El que es siervo de Dios debe enseñar con autoridad. La palabra enseña tiene que ver con el contenido de la enseñanza, transmitir doctrina, instruir, pero esta instrucción debe darse en un tono de autoridad. Richard Baxter, otro de los puritanos, pastores y teólogos de hace unos años atrás, escribió, el siervo de Dios, escuche bien, me gusta esto, debe atornillar la verdad de Dios en la mente de sus oyentes. Tiene razón, la predicación debe ser la proclamación de la verdad de Dios en su palabra, pero debe ser una predicación que habla con autoridad. Mucho de lo que se escucha en los púlpitos de hoy es una predicación hasta cierto punto tímida, cortita, vaga, inofensiva, en muchos casos con mucha apariencia de autoridad, sí, porque algunos gritan. Y el gritar y hacer modismos y hacer cosas raras en el púlpito no quiere decir que eso es autoritativo. Eso es una payasada. Pablo no está hablando de eso. La efusividad en el predicador no indica autoridad, pero en muchos de los púlpitos lo que se predica o la forma en que se enseñe carece de contenido bíblico. En cualquier caso, no tiene autoridad ni doctrina, por tanto, ese tipo de predicación no transforma. Dios no nos manda a predicar sugerencias divinas, sino que nos manda a predicar mandamientos divinos. Ahí está la autoridad. La autoridad no reside en el predicador, no reside en su efusividad, no reside en su... lo que él hace en público, en frente de la gente, reside en la palabra de Dios. Esa es la autoridad. Ustedes recuerdan Hechos 17:30, dice Pablo, por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara, escuche bien, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan. Dios manda a todos los hombres que se arrepientan. La predicación del Evangelio, la exposición de la palabra de Dios demanda un tono de autoridad, porque el que habla es Dios a través de sus siervos. Sí que debemos hablar con amabilidad. Claro que debemos ser mansos en nuestra proclamación, así como el Señor fue manso. Debemos hablar la verdad en amor, nos dice Pablo, pero debemos hablar la verdad con autoridad. En Mateo 7, ustedes recuerdan, la referencia a la predicación de Jesús en el versículo 29, cuando Jesús terminó estas palabras, Dice que las multitudes se admiraban de su enseñanza porque enseñaba como alguien que tenía ¿qué? Autoridad. Y no como los escribas. Y no podemos imaginarnos que esa autoridad se refería a que Cristo gritaba y hacía espavientos y corría de aquí para allá. No. Pero el Señor, en contraste a los escribas, enseñaba con autoridad. En la epístola de Timoteo que estamos estudiando en el capítulo 1:3, ya lo leímos, dice: te rogué al partir para Macedonia que te quedaras en Éfeso para sugerirle a algunos que estaban enseñando falsas doctrinas que por favor, si estaba bien en su corazón y que si podrían cambiar el tono, no, dice que mandases a que no enseñaran doctrinas extrañas. No es sugerencia eso. La corrección de los falsos, no se confronta, con sugerencias a cambiar, sino con lo que Dios manda en su palabra. 1 Timoteo 5:7 dice: ordena también estas cosas para que sean irreprensibles. Ordena. 5:20 dice: a los que continúan en pecado, repréndelos en presencia de todos para que teman. Esto no es un tono tímido o inseguro que teme ofender a los oyentes. A veces pensamos que tenemos que predicar de tal manera que los oyentes no se ofendan. Bueno, no hay necesidad de ofender sin por solo hecho de ofender. Pero si la palabra de Dios ofende, es Dios el que habla, que se ofendan. Los creyentes no vienen a la gente que viene a la iglesia y no conoce a Cristo debe sentirse incómoda. Porque están escuchando a Dios que declara que se arrepientan. En el capítulo 6 encontramos esta declaración. 17. A los ricos de este mundo manda que no sean altaneros ni pongan su esperanza en la incertidumbre de las riquezas. En Tito 2:15 ustedes recuerdan, Tito esto habla, exhorta, reprende con toda autoridad que nadie te ¿qué? Te desprecie o te tenga en menos. Tu autoridad, Tito, no es tu autoridad, es la de Dios en su palabra. Entonces el siervo de Dios se distingue por su enseñanza autoritaria que demanda obediencia a la palabra de Dios. Confrontamos el pecado, la incredulidad, la desobediencia, la falta de entrega con la autoridad de Dios. Todo sermón debe tener entonces un tono de autoridad. Si procede de la palabra de Dios y se predica a través de un instrumento que, como ya vimos, busca la piedad como una de sus características. No es cuestión de hablar, decir con autoridad lo que Dios dice y vivir de otra manera. La persona que hace eso no tiene autoridad. No la tiene. Ahora, esta autoridad debe estar edificada sobre un fundamento y permítame darles ese fundamento. En primer lugar, tenemos que estar convencidos que la Biblia es la palabra de Dios. Ahí comienza a fundamentarse el edificio de la autoridad. Debemos creer que la Biblia es la palabra de Dios. No que contiene la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Si no estás seguro que la Biblia es la palabra de Dios, entonces no vas a tener autoridad en lo que dices. Te fijas en la palabra de Dios como si fuera cualquier otro libro. Eso no te da autoridad. En segundo lugar, tenemos que estar convencidos de lo que dice. Si no estás seguro de lo que la palabra de Dios dice, tampoco puedes tener entonces autoridad. ¿Cierto? Tenemos que creer que es la palabra de Dios y tenemos que conocer lo que dice. Por eso el siervo excelente es un estudiante experto de la palabra de Dios. Tiene que saber lo que dice para tener autoridad. La meta de un siervo excelente es ser un experto en la tradición rabínica de ser un conocedor de la palabra de Dios. Vamos en camino a eso. Y esa es la meta de un siervo excelente. En tercer lugar, tenemos que estar comprometidos a comunicarla. Esa es parte del fundamento entonces de la autoridad. Tenemos que estar comprometidos. Debe ser mi compromiso con Dios de que voy a comunicar su palabra. Lo tengo que hacer. ¡Ay de mí!, decía Pablo, sino que predico el Evangelio. ¡Ay de mí! Ese era su temor. Y en cuarto y último lugar, tenemos que preocuparnos por la gente que escucha la palabra de Dios. No solamente para tener autoridad, en último lugar tenemos que preocuparnos o tener conciencia de a quiénes nos dirigimos. Tenemos que tener compasión por los que escuchan la palabra de Dios. ¿De dónde viene la autoridad? Uno, compromiso con la autoridad de la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios. Dos, comprensión de lo que quiere decir. Tres, la convicción de que Dios quiere que se comunique. Y cuarto, la convicción de que los hombres necesitan oírla. Nuestra predicación debe estar repleta de mandatos de Dios, no de ruegos sentimentales, como se observa en algunos contextos. Tenemos que hablar la palabra de Dios con la autoridad de Dios y dejar que la palabra haga su obra, por supuesto. Un siervo excelente, entonces, habla con autoridad práctica. Entonces, para resumir lo que hemos visto el domingo anterior y hoy, un buen siervo de Jesucristo, primero, advierte al rebaño del error, es conocedor experto de la palabra de Dios, evita o desecha la enseñanza impía o falsa, trabaja arduamente y, por último, lo que vimos hoy, habla con autoridad práctica. Habla con autoridad práctica. Y estamos a la mitad. Todavía hay 5 cualidades más que vamos a estar estudiando los próximos domingos. Ahora, este mensaje, dijimos, está específicamente dirigido para aquellos que dirigen la iglesia. Tengo en mente a ellos en particular y a mí. Pero por implicación a todos nosotros que somos creyentes. Para aquellos que no conocen a Cristo y que posiblemente estén presentes algunos de estos individuos aquí, quiero que escuchen algo. Quiero recordarles que lo que hemos dicho y hablado tiene ramificaciones eternas. Cuando te entregas al Señor Jesús y le recibes como Salvador, entras en una relación eterna con Él y vivirás para siempre con Él en el cielo. Ese es el futuro eterno de los creyentes. Pero si rehusas, si no te arrepientes, pasarás la eternidad sin Cristo en un lugar muy real que se llama infierno. Necesitas entregarte al Señor. Hoy, Él es un Dios viviente que provee salvación eterna para todos aquellos que creen. Entonces, en el nombre de Jesucristo, arrepiéntete, pon tu fe, tu confianza, entrégate al Señor Jesucristo o sufrirás las consecuencias de rehusarte. Eso es lo que la Escritura dice y es lo que debemos predicar. Vamos ahora. Padre, te agradecemos en esta mañana por una vez más darnos el privilegio de congregarnos y meditar en la verdad de tu palabra. Gracias, Padre, por las cualidades que tú has subrayado de un siervo excelente. Ayúdanos a cada uno de nosotros que te servimos y enseñamos en tu nombre, Padre, a ser siervos excelentes, buenos ministros de Jesucristo. Ayuda a cada hermano o hermana en nuestra congregación que tiene la responsabilidad de enseñar a otros, a identificarse con estas cualidades y a buscarlas como parte de su vida. Bendice a cada hermano, Señor, a cada ministerio de nuestra congregación. Que esto se haga carne en nuestra propia vida. Bendice a cada creyente en nuestra iglesia, Padre, que de alguna manera está sirviendo a otros. Que esto sea parte también de su experiencia cristiana. Padre, en esta reunión, en este lugar, hoy, posiblemente haya alguna persona que no te conoce, que no conoce a Cristo, que va en camino a una eternidad sin Dios no va a ser recompensado, sino que se enfrentará a un juicio eterno. Padre, hoy es el día de salvación. Hoy es el día de oportunidad. Toca ese corazón. Toca a esos individuos que todavía no conocen a Cristo Jesús como su Señor y Salvador en esta mañana. Gracias, Padre, por habernos, aquellos que pusimos nuestra confianza en ti, habernos salvado y saber, Señor, que nuestro destino está asegurado y que nuestra recompensa viene de ti y que estamos trabajando para con metas eternas, no con beneficios temporales. Gracias, Padre, por esta exhortación esta mañana tan clara de tu palabra. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.